Hola amigos,
gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con algunas de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. En este episodio tuve el placer de conversar con Maritza Pérez Guzmán. Ella es una contadora con muchísimos años de experiencia en finanzas. Ahora se dedica a ayudar a otros a obtener la libertad financiera que tanto queremos. En esta conversación, ella nos explica cómo salir de deudas rápidamente utilizando las herramientas del sistema Crown. También, ella enseña cómo es que las finanzas se trata más de un ministerio que de finanzas en sí. Y también nos cuenta de cómo ayuda a otros a través de conferencias por Zoom y grupos de soporte por Telegram. Yo disfruté mucho esta conversación con Maritza y espero que tú también la disfrutes. Al acabar este episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas del episodio. Iniciamos. Maritza, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Oscar?
Bien, también, gracias a Dios. Maritza, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí conmigo el día de hoy para hablar del tema de finanzas personales. Es un tema que pues, realmente nos interesa y nos importa a todo el mundo, ¿no? Al menos que seamos multimillonarios y mantenidos. pero quiero agradecerte de que hayas aceptado estar aquí conmigo el día de hoy. Y antes de entrar al tema y hacer toda esta serie de preguntas que tengo para ti sobre ese tema, cuéntame un poco de ti, quién eres y cómo llegaste a este mundo de las finanzas.
Bueno, más bien gracias a ti, Oscar. Gracias a ti por la oportunidad de participar acá en este podcast contigo. De verdad que también muy agradable, muy agradecida a Dios de haberme conectado a través de esa solicitud de Blogger. De verdad que ha sido de bendición. Pues soy Maritza Pérez de Perdigón, contador público. Actualmente consultor de la empresa Consultoría Sion, que es familiar, madre de dos hijas y un nieto, y soy facilitador del Ministerio Financiero Crown. Y estoy, okay. Y llegué al mundo de las finanzas porque, bueno, vengo de la carrera de contador público, porque tiene que ver con números.
Claro, y vamos a entrar un poco más a ese tema del sistema Crown o del Ministerio Crown, que me lo habías mencionado anteriormente y no lo conozco. Fui al sitio web de ellos, estuve viendo que tienen bastante información en inglés, tienen varios libros en español también y vamos a aprender un poco de ellos en un momento más. Pero antes de entrar a eso, ¿por qué enseñas? ¿Por qué enseñas a otras personas las finanzas?
Bueno, yo creo que es algo que con lo cual Dios nos ha tratado como familia. Pero empezando con mi persona, me formé en una empresa, bueno, primero que nada, un hogar con principios, una familia con principios que se cumplían, principios financieros, pero que yo no me daba cuenta que se estaban cumpliendo. Y luego pasé a trabajar, a formarme en una empresa durante 21 años, la cual también trabajaba con principios, con normas internacionales. Tampoco pensé que eso era lo normal, pensé que eso era la forma normal de llevar un hogar, la forma normal de llevar una empresa, hasta que me independicé. Cuando me independicé fue donde vi pues la manera como yo llamo la mayoría llevan las finanzas, y eso me causó un shock, eso me causó como impresión, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo? El mundo de la corrupción, pues el de no hacer las cosas correctamente, no hacer las cosas según la norma. Y pues entonces empezó mi deseo de enseñar a aquellas empresas, aquellos emprendedores, aquellos empresarios que querían que yo les llevara la contabilidad, empezar a enseñarlo a hacerlo bien, como había aprendido. Y eso pues yo trataba de hacerlo, de enseñarlo, sí, queremos hacerlo bien, pero no, sí, querían volver otra vez a la forma de hacerlo a través de no hacerlo como es, sino
¿qué fue,
esta corrupción.
¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue ese shock que dices tú? ¿Cómo era esa manera que ellos lo trataban?
Claro, te explico. Cuando yo me retiro de la empresa, ¿verdad? Que me voy a independizarme, porque era el plan que tenía, la dejé. Y al año o a los 2 años me llaman de esa misma empresa para decirme que me fuera a reunir con ellos para que investigara porque había una situación en la empresa. Y cuando me explican es que un cliente llamó al gerente de la empresa para informarle que el monto que estaba detallado en el estado de cuentas por cobrar no era el que él tenía en sus reportes. Entonces él se sorprendió, ¿cómo es eso que lo que yo te estoy entregando como cuentas por cobrar no es lo que tú tienes? Entonces él dijo, eso no lo voy a revisar yo, voy a buscar a Marixa, porque como me formé ahí durante 21 años, pues le conocía todas las mil y una manera de cómo hacer las cosas allí, hacerla bien. Entonces cuando voy a investigar, pues no había manera, porque todo estaba cuadrado, mira, estaban cuadradas las cuentas por cobrar, las cuentas, todo aparentemente, según el administrativo, los reportes administrativos, cuadraban con los estados financieros, o sea, todo, era algo como que fuera lo normal. Yo, ¿cómo es esto si todo esto está cuadrado? O sea, todos los reportes están cuadrados, ¿de dónde sale esta diferencia? Entonces vino mi trabajo de auditor, ¿verdad? Empezar a sumar mes por mes, saldo tras saldo, para ver qué fue, dónde hubo, cuál es el error. Y cuando empecé a llevar esa secuencia de los saldos tras saldo, encuentro de que al sumar un saldo al otro, no cuadraba la suma de el debe haber saldo, no cuadraba. Yo, bueno, ¿y cómo me hicieron esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo este monto no cuadra con esto? Y luego sí cuadra con estos reportes administrativos. Y cuando empiezo a indagar, resulta que el contador joven que habían contratado aprendió de la manera como lo enseñaron, que fue cuadrando los números, como llamamos nosotros aquí en Venezuela, pecuciado. O sea, lo cuadraba como, o sea, hacía que todo se metía por la base de datos, para cuadrar las cifras. Esa empresa estaba acostumbrada de que todos los meses se reunía el gerente general, que también era accionista, conmigo, con el contador o el administrador, para revisar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, todo, a revisar cómo estaban sus números, cómo estaba todo, qué pasaba. O sea, estaba involucrado en sus finanzas, en todo. Y cuando las cosas no cuadraban, pues empezaba, búscame eso, qué es eso, por qué, no sé qué. Cuando no cuadraban, él empezaba a indagar, a investigar, y pues yo le buscaba la información porque no cuadraba. Pero en esta oportunidad, pero era una persona también, un gerente, con una personalidad, con una forma muy, muy, muy dura, o sea, muy, muy así, gritón, o sea, no puede ser, gritaba, o sea, pataleaba, no sé qué tenía. Uno dice que un carácter fuerte, pero no, realmente un carácter débil, pues era demasiado grotesco, así, tum, tum, o sea, que asustaba a las personas.
Pero ya muy maduro.
Entonces, claro, sí, entonces. Este muchacho jovencito, ¿verdad? Llegó y me imagino que tuvo esa primera reunión con la administradora que quedó en la empresa, que fue. Yo estaba en la de administradora y ella pasó de contadora, quedó en mi puesto y buscaron al contador. Entonces, yo me imagino que cuando esas primeras reuniones que él tuvo con él y la administradora, y al ver que no cuadraba y él empezaba con esa forma de gerenciar, pues él, no, yo la segunda o la tercera reunión ya a mí no me van a regañar, y empezó a alterar los números internamente, a cuadrar todo, a maquillar, pues si se quiere, a maquillar todo por dentro. Uh-huh. Pero cuando se hizo la revisión, no era estafa, no hubo robo, no hubo nada de apropiación indebida, sino que lo que hizo fue maquillar todo, o sea, descuadraba. Si era cuenta por cobrado lo que no estaba cuadrado, sumaba lo que le faltaba, se lo quitaba el inventario, sumaba en cuenta por pagar, se lo quitaba otro. O sea, él quitaba por lo que se evaluaba, lo que él revisaba, que era todos los meses las cuentas por cobrar, los bancos, y las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar a los empleados, que era lo que él le gustaba que tuviera cuadrado administrativo con contabilidad. Él todo eso lo cuadró maquillado, pero descuadraba lo que se revisaba al final del año, que eran los inventarios. Entonces, pues hizo un desastre, realmente hizo un desastre allí. Y yo cuando empecé a conversar con él, porque todo eso se hizo como que si yo llegué como amiga pues de ellos a ver, a ayudarlos y todo eso, yo le pregunté que cómo él aprendió a hacer eso, mire, ¿qué es esto? ¿Por qué tú cuadraste eso así? Entonces me explicó, no, lo que pasa es que este señor, o sea, pega unos gritos que lo pone uno del techo, o sea, es un clima terrible, y bueno, la manera como yo aprendí fue arreglándolo por dentro. Entonces lo cuadraba así, yo, ¿y dónde aprendiste? Venía una firma de contadores, unos contadores que le llevaban contabilidad a PYME, ¿verdad? Con a empresas pequeñas, y le cuadraban los números a eso, me imagino, a esas empresas, de esa manera, todo cuadradito, todo pues al PQC. Entonces yo, wow, no, así no es.
Y eso fue, perdón, y eso fue a nivel empresarial, ¿no? Eso fue a nivel empresarial. Y a nivel personal, ¿viste algo similar también? O sea, ya me refiero en las personas manejando sus propias finanzas.
Sí, a nivel empresarial sucedió eso. Y bueno, lo que es la solución fue crear un departamento de auditoría. Un departamento de auditoría para velar que esas cosas no siguieran sucediendo en la empresa. Le creé su departamento de auditoría y me fui a seguir trabajando con los clientes, con otras empresas. Y cuando me fui a trabajar con esas otras empresas, me di cuenta de que el muchacho venía de esa manera porque es que la mayoría de las empresas trabajaban pecuciando los números. O sea, trabajaban cuadrando con los organismos públicos, haciendo, o sea, llevando unos estados financieros para nada. O sea, yo digo que ¿para qué tenían esos estados financieros si eso no le reportaba la realidad de la empresa? Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Y la idea fue empezar a enseñar a los emprendedores, a los empresarios, a que existen normas internacionales, a que existen leyes que hay que cumplir, leyes establecidas en los países a las cuales hay que sujetarse, y que nada más el contador o el administrador deben conocerlo, sino que ellos también como empresarios necesitan conocer esas normas, tienen que capacitarse, tienen que estudiar, que aprender para hacer las cosas bien. Pero sin embargo, pues no era fácil. Yo estaba, también empecé a asistir a una iglesia en Barquisimeto, y allí el coordinador de este ministerio en Venezuela le preguntó a uno de los pastores que si conocían a una persona formada para trabajar con él en un emprendimiento que él tenía. Entonces, cuando él me conoció, que vio mi perfil, me llamó y me dijo, Marixa, a mí me interesa que trabajes conmigo. Él tenía experiencia también en banco. Me interesa que trabajes conmigo en el área de bancos para captar clientes, pero también tengo un proyecto que es dejar instalado en la iglesia, un ministerio de empresario, un ministerio de vida empresarial. Y yo, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, existe un programa. Ya nosotros estamos produciendo un material aquí en Venezuela para que a través de ese programa que se llama Los Negocios a la Luz de la Biblia, podamos formar a los emprendedores, a los empresarios, a todo aquel que esté interesado en hacerlo bien. Entonces yo, bueno, chévere, está bien. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos de una vez a empezar por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Vamos a comenzar por allá, vamos a conseguir allá un lugar donde podamos dar entrenamiento de este pensum, si se quiere, de finanzas personales y finanzas empresariales. Y ahí recibí yo el entrenamiento de ese ministerio, desde Dios provee hasta los negocios a la luz de la Biblia. Una vez que recibimos ese entrenamiento, el ministerio de mayordomía, sí. Empezamos a formar a la iglesia en el área de los negocios a la luz de la Biblia, porque ya venía trabajando en la parte de finanzas personales. Ya la iglesia tenía el ministerio de finanzas personales y ya tenía una dirección. Entonces a mí me dieron la dirección de Ministerio de Vida Empresarial. Empezar a llevarle ese programa a esos emprendedores y a los empresarios y todo aquel que esté interesado. Y cuando yo recibí ese material, dije, wow, aquí está la solución. No hay otra. O sea, las personas van a ser transformadas y van a querer llevar las cosas bien. Es cuando conozcan de que existen principios que si tú los cumples, tú vas a tener pues la provisión, vas a tener cobertura, te vas a sentir en paz, vas a estar bien. O sea, vas a hacerlo bien y te vas a sentir bien. Entonces, bueno, ahí comenzó mi travesía en el 2015.
Maritza, cuando iniciaste esta etapa aquí con esta iglesia y empezaste a trabajar con estos empresarios, ¿cuáles eran algunos de los problemas más comunes que veías tú en sus empresas?
El problema más común es el ocultar los números, no reportar Sí, el ocultarlo, el no pagarle a los trabajadores el no reportar a los organismos públicos los ingresos que los trabajadores tenían, el no querer reportarlos todas las compras y todos los ingresos al Estado para las declaraciones de IVA, de impuestos sobre la renta, el no tener de una manera transparente los inventarios.
Okay, y en el caso este de hacer las cosas bien, tú y yo hablamos de lo que son la libertad financiera, ¿no? Que comentaste que ayudas a personas a que lleguen al punto de libertad financiera. Pero cuando ellos están evadiendo impuestos, se escucha como que estarían ganando más dinero o quedándose por lo menos con más dinero. Y al hacerlo de una manera correcta, quizás estén quedándose ellos con menos dinero porque tienen que pagar impuestos. ¿Cómo tú puedes explicar que las personas puedan llegar a tener libertad financiera a pesar de este proceso que quizás sea mucho más difícil?
Sí, mira, se lo he explicado de la siguiente forma. Esto es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación y comienza desde ellos mismos. ¿En qué sentido? De que si quieres hacerlo bien y que te quede y que tú puedas hacer tus cosas y que te quede la rentabilidad que tú tienes estipulada, tienes que enseñar al proveedor que te suministra la mercancía que te tiene que entregar una factura. Que ese proveedor no quiere entregar factura porque no quiere pagar impuestos, no quiere declarar porque no tiene contador, porque no sabe. Bueno, ahí viene la parte de la enseñanza. Te podemos llevar a quien te saque el RIF, te podemos llevar, o sea, entonces llega el cliente a decirle, mira, te podemos ayudar a que busque, te haga la factura, te podemos ayudar a que busque quien te haga, algún contador, otra persona, a que tú también te pongas en orden. Necesito que tú te pongas en orden para yo también ir en orden. Entonces es un proceso de hormiga, es un trabajo, no te creas, un trabajo de tiempo, de hormiga, porque ahí empieza un grupo de personas a involucrarse. Y además de también pasan otras cosas, cuando se dan cuenta de que conocen del programa y se dan cuenta que en el nicho de emprendimiento, de empresa donde están, les cuesta arriba hacer las cosas bien, pues en su tiempo deciden dejar eso y como allí también empiezan a entender sobre tu pasión, sobre cómo Dios te hizo, para qué tipo de negocio puedes hacer, porque muchas veces están llevando un negocio porque es de familia, porque es donde han obtenido los recursos, pero no es donde se sienten feliz, no es donde se sienten con libertad para hacer lo que les apasiona. Entonces cambian, tienen como ese encuentro y esa oportunidad de cambiar de negocio, cambiar de nicho, pues, si se quiere. Ahí me pasó también, tuve la experiencia con uno que tenía una empresa de fábricas de panadería, de panes, de pastelito y todas esas cosas. Era una fábrica familiar de comida, fuera de comida. Y bueno, estaba él con su esposa allí con mucho tiempo, muchos años trabajando, le fue muy bien con esa empresa, todo chévere. Pero cuando en Venezuela empezó el problema de la corrupción tan fuerte, el tema de que los sistemas de tributos, pues de la parte de tributos, todo, o sea, como que si todo se metió en esa factura, control por todos los lados, a él le fue como arriba conseguir su materia prima, factura, o sea, todo se le engalletó. Y cuando él vio eso, pues también lo invité a trabajar en el ministerio y le vi la posibilidad de que el deseo de él asesorar y ayudar a otros empresarios, ayudar a otras a otros empresarios a ordenar su vida como familia, a un tipo de trabajo. Y le dije, bueno, ¿por qué tú no haces un diplomado de COAS? Porque tú puedes de repente hacer ese trabajo muy bien con los empresarios. Entonces, pues, resulta que hizo su diplomado, su estudio como COAS, y hoy día es un tremendo COAS empresarial. Cerró la panadería en el 2019 y él se dedicó a ayudar a otro a través del COAS.
Pero en tu caso, Maritza, creo que aquí estamos hablando ya un tema mucho más profundo de lo que son leyes y lo que son finanzas. ¿Qué es lo que te lleva a ti ese deseo o esas ganas de querer que otras personas hagan las cosas debidamente?
Bueno, yo creo que es la libertad que yo siento hoy día, porque aprendí a cuando... Porque ahí también es otra de las partes de por qué me llevó a mí la parte de finanzas. Número uno, el ver el tema de la corrupción, ¿verdad? El tratar de ayudar a la gente a que haga las cosas bien para que cada uno vayamos mejorando, empezando por familia. Y la otra es porque aprendí en esos 21 años que mi estilo de vida era a través de la deuda. Yo viví endeudada toda mi vida. O sea, de esos 21 años fue en endeudamiento total, constante, 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 constante. Y yo digo que por eso duré 21 años también en esa empresa. A pesar de que yo dije que a los 40 años me independizaba, pero me daba miedo independizarme, me daba miedo retirarme de la empresa porque constantemente tenía una cuenta que pagar, constantemente, porque no había manera de que el ingreso me quedaba disponible. Siempre vivía, iba directo al banco, directo a la empresa, directo a pagar un X. O sea, yo no disponía de mi cartera de 100 bolívares. Nunca, nunca, nunca. Durante ese tiempo, nada. Inclusive, me retiré, me independicé y seguía con el mismo estilo de vida. El estilo de vida era, como yo le llamo, el post ahorro, porque también entiendo hoy día que en países de alta inflación, pues la única manera, y sobre todo donde no estábamos dolarizados, este es otro tema, porque en aquel momento bolívares pues se comían un 2x3 y de alguna manera que podíamos ganarle a la inflación era comprando las cosas a crédito. Entonces, pues eso nos llevó a vivir en una esclavitud. Una esclavitud perenne donde no teníamos paz, donde no teníamos no teníamos libertad. Inclusive eso trajo en mi vida familiar un divorcio, porque tenía que vivir trabajando. Entonces, cuando llegué igualmente a la iglesia, claro, ya había recuperado mi matrimonio porque tuve un accidente automovilístico y ahí volvimos. Y me volví a casa otra vez con el mismo esposo. Pero entonces cuando en la misma iglesia vi que había una pareja de muchachos que cuando se recogía para cualquier actividad, ellos tenían para compartir, aportaban para compartir, pero había otros momentos que decían que no tenían presupuesto, no tenemos presupuesto. Y yo, ajá, ¿y cómo que no tienen presupuesto? Ah, bueno, no tienen presupuesto, chavo. Pero de repente los muchachos no estaban, ¿eh? ¿Dónde está fulano y sutano? No, esposo. Ah, andan para Argentina. Ah, qué chévere, mira, están de vacaciones. Yo no dicen, no tienen, mira, ya tienen. Después otra vez cuando al pasar el tiempo, epa, y fulano, es igual, por la misma forma, no, sí tenemos otra oportunidad, pero a veces no tengo presupuesto. Y cuando, epa, ¿dónde está? En México. Y yo, claro, yo me sorprendí porque yo, wow, estos muchachos, mira. Entonces cuando llegaron le preguntamos, yo le dije, epa, vamos a preguntarle qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo esos muchachos para tener la oportunidad de viajar. Y cuando le preguntamos, nos dijeron, lo que pasa es que nosotros, nos sujetamos a un presupuesto. Y como trabajamos en función del presupuesto, hay momentos que hay para recreación y otros momentos tenemos para irnos de vacaciones. Pues por ese rubro de vacaciones siempre está en nuestro presupuesto y por eso cuando se nos da la oportunidad nos vamos de vacaciones. Ah, bueno, ¿y cómo aprendieron ustedes eso? Porque yo siendo contador yo no llevo eso. Bueno, a través del Ministerio Crown, a través de una capacitación y entrenamiento del Ministerio Crown. Entonces le pedimos a ellos que si ellos podían darnos ese entrenamiento y allí me dieron el entrenamiento de finanzas personales, ellos como mentores y empezaron a mentorearnos en esa área y allí fue donde conocí también de esos principios financieros para finanzas personales, para las personas. Entonces empezamos a aplicarlo y en un año pues nos aceptamos y salimos de la deuda y de allí eso, pues ya
Así a grandes rasgos, explíqueme más o menos qué es el Ministerio Crown.
Bueno, ese es un ministerio que enseña sobre, que prepara, capacita líderes, prepara líderes transformados por la palabra de Dios para ayudar a otros a gozar de esa libertad financiera.
¿Y cómo lo hacen?
A través de grupos de apoyo, cuando yo lo conocí lo hacían a través de las iglesias. A través de las iglesias, organizando grupos de apoyo con estos líderes. Uh-huh. Forman los líderes, ¿verdad? Y cada líder va formando grupos de personas con esos materiales, se adquieren los materiales y se le da la educación, se le da el entrenamiento. Y además de darle el entrenamiento, se ve quién tiene aptitudes de liderazgo y se multiplica con esas personas que también tengan esa actitud de liderazgo y que se apasionen por la finanza y que tengan el perfil. Y entonces nos vamos multiplicando con el liderazgo y con esos grupos de personas. Y la iglesia tiene un sistema de que tres veces al año llama a la congregación a formarse en el área financiera.
Pero el sistema en sí, ¿cómo le enseña a las personas a salir de deudas? Porque, por ejemplo, un caso específico, ¿no? Me ha tocado escuchar a personas que dicen, es que tengo tantas deudas que no puedo ni siquiera ahorrar, no puedo hacer nada. Estoy totalmente esperando el siguiente cheque.
Pero te digo, como me enseñaron a mí, que nos agarraron con una deuda que para ese momento teníamos que vender los dos carros y el apartamento. Bueno, o vendíamos los dos carros o vendíamos el apartamento para pagar todo. Entonces, pues nos enseñaron, bueno, primero que nada nos enseñaron a que tenemos que hacer una evaluación de cuántos son los activos que tenemos. Los activos y los pasivos. Hacer una evaluación de cuánto suman tus activos, cuánto suman tus pasivos, qué tienes, qué puedes ver. Y además de eso, sujetarnos a un presupuesto. ¿Cuáles son los ingresos que tenemos en cada uno de los rubros? Y dentro de esos rubros, incluir el pago de la deuda. Y esa deuda, pues lo ideal es ver qué tienes que no estás usando y que puedes vender. Que todo eso que tienes en exceso, que compraste, que te endeudaste en su momento y todas las cosas, que tú puedes vender para disminuir esa deuda. Y después de ver qué tienes, también busca la manera de generar otro tipo de ingresos extras, para que también vayas cancelando esas deudas. Eso es pasivo. Y a medida que vayas cancelando cada una de los pasivos, de los compromisos de pago que puedas tener, eso que te va sobrando, vas abonándoselo a la otra y así sucesivamente hasta que quedes libre de deuda. Y una vez que estamos en ese proceso de quedar libre de deuda, pues no usar más la tarjeta de crédito, no usar más en ese momento las tarjetas de crédito, no adquirir ningún otro pasivo, a menos que sea para algo que se fuera a, que fuera que estuviéramos comprando mercancía para vender, que no era nuestro caso. O sea, todo dependía, pero teníamos, y además de, en caso tal que tuviésemos a alguien que tuviésemos atraso, lo cual gracias a Dios no nos pasó, conversar con esa persona para ver si podíamos conseguir un financiamiento más largo, algo así, extender un poco más el financiamiento. Pero no hubo necesidad, ¿no? Dios, en vista de que fuimos obedientes a la formación, a sujetarnos a un presupuesto, a pagar, a no endeudarnos, en un año salimos de todas las deudas que teníamos, en un año. Y también nos enseñaron el hábito del ahorro. No teníamos hábito de ahorro, entonces nos dijeron, bueno, así sea, ni por supuesto el diezmar, no, tampoco el de ofrendar, no. Entonces, así sea, tienen que damos de lo que nos sobraba, si teníamos o no teníamos, cuando iba y sacabas a mi esposo del bolsillo para dar en la iglesia. Entonces allí empezamos a sujetarnos a ese presupuesto y hacer el hábito del ahorro, así sea, o sea, nos colocaron, así sean 10 bolívares, o sea, empezar a hacer como a ejercitar el músculo. Igualmente, el sujetarnos a tener asignación para nosotros, que en mi vida, o sea, yo desde que trabajaba, normalmente nunca tenía un centavo en la cartera, porque todo era a través de la tarjeta de crédito. Todo, cancelaba tarjeta de crédito y usaba tarjeta de crédito, cancelaba tarjeta de crédito y usaba tarjeta de crédito. O sea, ese plástico, pues tenía tres, cuatro.
Y el, por ejemplo, ¿has leído el libro de El hombre más rico de Babilonia?
No lo he leído. Ese libro no lo he leído, pero sí sé que tiene principios, porque me lo han nombrado.
Sí, porque lo que comentas suena así, algo parecido, excepto en el caso que comentaste al inicio, ¿no? De revisar los pasivos y los activos y básicamente qué puedes vender. Mi asesor financiero del podcast alguna vez me dijo, si alguien tiene deudas, lo que no esté pegado en la casa se vende. Es lo que todo dice, todo se vende, hasta que salgas de deuda.
Sí. Eso fue lo que hicimos, todo lo que estaba sin uso. Bueno, mira, hay que salir de todo eso, a vender los libros que no estás usando. Bueno, yo, como por, me gusta tanto leer los libros que no estás usando, toda esa enciclopedia que no usas, todo, o sea, todo. Yo, ay, mis libros, no, pues sí, hasta los libros que no estás usando, ¿qué haces con eso? Si ya tienes internet. Entonces, okay. Bueno, así fue, y realmente, pues de verdad que tuvimos el respaldo, y en vista de cómo. O sea, sobre todo, Oscar, lo más sabroso que yo conseguí con esto, número uno, fue el empezar a vivir de acuerdo en la finanza con mi esposo. Porque nosotros, antes de eso, bueno, tú pagas esto, yo pago esto, tú pagas esto, pero ¿cuánto ingresaba por un lado, cuánto ingresaba por el otro? Nosotros no lo sabíamos. ¿Ok? Entonces, lo primero, la mayor bendición fue esa. El nosotros empezarnos a comunicar como pareja para, por mutuo acuerdo, decidir los rubros que íbamos a colocar en el presupuesto y qué cantidad le íbamos a asignar a cada rubro. Esa fue la primera bendición que nosotros recibimos al sujetarnos a los principios bíblicos financieros, el empezar a engranarnos como pareja en esa área. Lo segundo, el ejemplo y la influencia que empecé a tener también en mis hijas, en mi hija mayor, pues, la más grande, pues, la influencia en ella. Y lo tercero y más importante fue el sentirme de que yo podía disponer de mí, entender que Dios es el proveedor, que no era mi persona, ni era Jaime, que los proveedores no somos nosotros, sino que nosotros somos canales de provisión para nuestro hogar a través de lo que Dios provee con los dones, talentos y habilidades que nos ha dado. El entender eso, y que a veces puedo proveer yo más o a veces puede proveer Jaime más, pero es un solo presupuesto familiar. Eso también, el entender que el proveedor es Dios y que Él nos va a alimentar, y el que entre nosotros seamos diligentes, ¿verdad?, en hacer las cosas, Él va a proveer. Eso trajo paz y tranquilidad a mi vida, y saber que podía dedicarme a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me gusta. O sea, no tengo que trabajar por obligación, sino por amor.
Sí, y eso es un concepto que realmente es difícil de entender. Para muchas personas, a mí me costó muchos años entenderlo, el concepto de que no somos los que hacemos, nosotros simplemente somos ministros de lo que Dios nos da, y Dios nos puede dar mucho, nos puede dar poco, y cómo lo ministremos es lo que Dios va a decidir que nos va a dar después. Y para mí me costaba mucho trabajo, porque yo decía, pues si yo soy el que voy a trabajar, ¿cómo es que Dios es el que me está proviendo todo esto, no? Y creo que lo comparé con una semilla, y así fue donde entendí. Tú puedes tener una semilla de un árbol y la puedes sembrar, pues para hacerle el ejemplo más fácil, tienes 5 semillas, las 5 semillas las siembras, y las tratas igual, les pones su fertilizante, les pones su agua, las pones en la luz del sol y todo lo necesario para que esta semilla en particular crezca, ¿no? Y vamos a decir que 4 de estas 5 crecen. ¿Por qué 4 de estas 5 crecieron y la quinta no? Y ahí está el detalle. Tú puedes hacer todo, pero el hecho de que algo resulte es una bendición de Dios, y esa es mi manera de ver las cosas. Es una bendición de Dios. Yo puedo ir a trabajar todos los días y todos los días quebrarme la espalda para poder generar este ingreso, pero Dios es el que al final de cuentas me va a bendecir con lo que Él crea que yo puedo administrar. Y dice el pastor que tengo actualmente, dice, Si no soy millonario es porque Dios no confía en que yo pueda manejar este dinero. Y me pongo a analizarme a mí mismo propiamente. Digo, bueno, pues sí es cierto, si no puedo administrar lo que gano, pues ¿qué voy a hacer con tantos millones de dólares? Entonces, claro que no me va a dar esa confianza. Y por eso tenemos que aprender a administrar con ese poco que nos da de un inicio y después continuar con más. Si no estamos haciendo bien las cosas con lo poco que tenemos, más dinero no va a ser la solución. Es lo que yo creo.
Así es, sí, un principio que enseñamos, que la bendición de Dios le prospera y no hay tristeza con ella. O sea, si tú te sales de la bendición de Dios, que muchas veces decimos que las personas muchas veces se salen de la bendición de Dios buscando de vender más, y para vender más tiene que adquirir una mayor cantidad de deuda, y para adquirir una mayor cantidad de deuda, pues ya no tienes días libres, ya no tienes hora libre, ya no puedes atender a tu familia, te saliste de la bendición de Dios.
Y ahora, estas enseñanzas las haces tú en tu iglesia, pero también las comentaste que las haces por Zoom, ¿pero son solamente para tu iglesia? ¿O si alguien más se quiere unir a tus clases, a lo que enseñas, lo pueden hacer?
Sí, resulta que, bueno, yo me formé con este ministerio en Barquisimeto. Yo soy, a pesar de que soy de Caracas, nací en Caracas, mi esposo y yo nacimos en Caracas, pero nos fuimos, después que nos casamos, nos fuimos a Barquisimeto, porque la empresa donde yo trabajaba fue trasladada a Barquisimeto, y ya duramos 29 años en Barquisimeto. Luego, pues, como después que conocí al Señor, el Señor es el que dirige nuestras vidas, cuando empezó la diáspora en Venezuela, nuestra familia, la mayoría se fue al país, y nosotros, que éramos, somos los uno de los mayores, estábamos fuera, estábamos en otro estado, y nuestros viejitos pues sentíamos que estaban necesitándonos. Entonces decidimos venirnos acá a los Valles del Tuy, ahora estamos en Charallave, a los Valles del Tuy, y porque lo puso Dios en nuestro corazón, dejamos allá el ministerio, o sea, dejamos la iglesia en la cual nacimos, el ministerio, los clientes, todo, y nos vinimos, porque Dios lo puso en nuestro corazón, trasladarnos acá a los Valles del Tuy. Y nos vinimos, dejamos nuestro apartamento y nos vinimos a una de las casas de una de las hermanas de mi esposo, que se fue a Perú a condicionarle todo para nosotros estar más cerca de nuestros padres. Eso fue en el 2018. Mi hija se casó, se fue a Argentina, y nosotros nos vinimos para acá con la hija menor. Fue algo realmente puesto por el Señor, porque justamente en esa fecha, digamos en agosto del 2018, en diciembre mi mamá le dio su primera CV, mi mamá que estaba en San Casimiro, que estaba en Aragua, le dio una CV, y pues, tuve la oportunidad de atenderla, de atenderla, de cuidarla. Esa época la crisis en nuestro país fue una de las crisis más fuertes, estábamos sin gasolina, los servicios médicos en el piso, o sea, fue una experiencia muy, muy fuerte, fuerte, fuerte para nosotros como familia, pero di gracias a que yo tuve la oportunidad de estar aquí y atenderla. Al año siguiente, en junio, mami entró a ACV y lamentablemente falleció, pero di gracias porque me ocupé de lo que a Dios le interesaba en ese momento. A haberme movido para acá, Dios igual, por supuesto, en lo que llegué acá al estado de Aragua, unas muchachas que mi mamá crió en Caracas, estaban trabajando como administrador y contador de una empresa, y una vez, Marixa, mira, la empresa necesita un contador externo, necesitamos que a veces nos puedes prestar los servicios, por supuesto, ahí es donde le dije, tengo que ir primero a los estados financieros, cómo se porta la empresa, todo chévere, bueno, ahí fue, no, vengo, sí, vamos a hacer las cosas bien, toda la broma, y empecé a trabajar con ellos. Empecé a trabajar con ellos, trabajando yo, los dos, mi esposo y yo pudimos trabajar con ellos, porque mi esposo trabaja prestando servicios de taxi ejecutivo, entonces le pagaban por llevarme a mí a la empresa, por esperarme, por traerme, y bueno, es realmente un tiempo de mucha bendición, y eso fue enviado por Dios. Igualmente fuimos enviados de la iglesia de Barquisimeto a una plantación en Caracas, a una iglesia que se estaba plantando en Caracas, pero por tema de transporte, tema gasolina, tema falta de repuesto, pues se nos hacía complicado trasladarnos de Charallave a Caracas. Entonces le pedí a mi Dios que quería vender el apartamento allá en Barquisimeto y comprar acá en Charallave un apartamento cerca de una iglesia, y quería llevar una vida simple, pues le pedí en ese momento simple, donde pueda estar cerca de mi familia y que tenga una iglesia cerca, para servir con los dones y los talentos y el que nos ha dado. Y así Pues así lo hizo, en una iglesia aquí cerca de la casa, pero resulta que cuando llegó la pandemia, igualmente con el deseo de darle el igual en Caracas, sembré el ministerio, o sea, ya llevé el programa, le enseñé ya a los emprendedores el programa, los negocios de la Biblia. Luego llegué aquí a los Valles del Tuy, también en la iglesia donde llegamos, agarramos a los pastores que nos recibieron jóvenes, le entregamos igualmente el programa, le enseñamos cómo llevar los negocios a la luz de la Biblia. Pero allí le llegó ahí en la pandemia, lamentablemente murió el pastor, estaba dirigiendo la iglesia, y al inicio de este año, el pastor maestro se separó se dividió de la iglesia, de esa iglesia en la que estaba, y como se separaba también el hermano de Jaime, que está empezando los caminos del Señor y estamos interesados de que él conozca los negocios a la luz de la Biblia, pues decidimos unirnos a esa nueva plantación de iglesia con ese pastor, y donde están asistiendo la familia de mi esposo aquí en los Valles del Tuy. Y por supuesto, al llegar allí también igual a ellos, ofreciéndole igual el ministerio de mayordomía, de enseñar a las personas a manejar las finanzas con principios, presentándonos qué hacemos. Y en vista de que había pasado el tiempo y todavía no se había motivado a que le enseñáramos a la congregación finanzas, la hija, mamá, ¿por qué no dictas tú prepara un curso sobre finanzas y lo invitas a ellos, pues invitas a la gente para que participe? Y así lo hicimos, promocionamos el curso de cómo salir de las finanzas en crisis durante un mes a través de Instagram, a través de las redes, y pues se agregaron ahí familia, personas, la pastora de esa iglesia junto a dos personas más, y otros amigos de Barquisimeto que conocen de mi persona también, y unas pupilas que tengo por allí que he formado en el área de como contador, también las invité, y bueno, formé ese grupo por Zoom para darle de estos principios. Y además de eso, los dirigí a Telegram, a una tribu que le estoy formando a la consultoría, para alimentarlos con esos principios bíblicos financieros y creciendo juntos, porque sé y entiendo que todo eso es un proceso, que eso no es de la noche a la mañana, y que eso simplemente, la palabra está por el oír, luego entender y después poner en práctica. Entonces es un proceso que lleva su tiempo.
Ok, entonces...
esa ha sido la historia, y actualmente...
Entonces tienes un grupo en Telegram donde se juntan las personas para que les compartas de estos conocimientos, y también por Zoom haces conferencias o enseñanzas.
Sí, y el de Telegram acabamos de comenzar. Ahorita creo que son como 17 personas. Y cuando hicimos el de vida empresarial en Barquisimeto, allí sí tengo un grupo de todo aquel que hizo, cuando estábamos en Barquisimeto, los negocios a la luz de la Biblia. Ahí tenemos ese grupo que también están conectados para ayudarse en la economía de cuando el tema de los dólares, que había que cambiar los bolívares a dólares, que la gente no tenía dólares, que existía el control cambiario, toda la cosa, para ayudarse con los negocios, ese grupo se ayudaba con confianza. Y ese grupo también quedó creado por WhatsApp. Pero ya ellos están formados, ya ellos siguen creciendo, ya están sueltos.
Ok. Maritza.
Ya están grandes, pues. Ya tienen mayoría de edad.
Lo siguiente que me gustaría preguntarte es tus recomendaciones personales sobre alguna persona que tú sigas, una persona que tú admires. ¿A quién podrías recomendar tú a otras personas que sigan? Y esto puede ser abierto no solamente en el mundo de finanzas, sino en el mundo de simplemente ser persona, alguien que sea alguien que tú admires como persona.
Bueno, primeramente yo admiro a Jesucristo, ese es mi mejor líder, ese de verdad que cuando yo lo conocí la palabra y conocí todos los principios que él ha dejado sobre la finanza y el tipo de liderazgo que él ha dejado, pues nosotros como familia nos hemos encaminado a seguir como líderes a Jesucristo, primero que nada, ¿verdad? Pero en persona acá que me ha gustado y que lo recomiendo, igualmente tiene un ser enseñado principios bíblicos, es a Chuck Bentley, actualmente está vivo porque es el que está dirigiendo ahorita, el que está llevando la dirección del ministerio, y tiene su blog en donde le piden consejo y él da consejos sabios. Ha escrito libros también, tiene un libro que a mí me apasiona, porque justamente sería buenísimo, Oscar, que puedas comprarlo por Amazon, leerlo, para que veas de que cómo Dios prepara a su pueblo ahorita que, bueno, los Estados Unidos tiene esa inflación tan alta. Es para ustedes, porque es un 7, ¿en cuánto está ahorita? ¿En 9?
No, estaba que en 8.5, creo, la última vez que revisé, no estoy seguro ya.
Ok, la de nosotros va a un 500% ahorita, a pesar de, imagínate tu 500%, pero sería bueno que puedas leer ese libro llamado El Plan Sal, cómo prepararse para grandes crisis financieras como las históricas, como las grandes hambrunas. Está, mira, de rechupete, de verdad, los consejos, todo ese libro, a mí me apasiona. Quiero preparar un taller sobre ese libro. Lo que pasa es que el libro lo compré y se me ocurrió prestarlo. No prestes tus libros, se me ocurrió prestarlo, la persona se perdió de la iglesia en la plantación de Caracas. Uh-huh. Y no logré recuperarlo. Tengo que comprarlo nuevamente para sacar un taller, porque te da, está excelente, te da herramientas para tú sobrevivir a las grandes crisis y poder ayudar a otros. El otro libro que tiene, que también es muy bueno, que me encantó también, sobre los 7 cisnes grises. Ese está también de rechupete. Y sobre los 7 cisnes grises, 7 cisnes grises. Ese Chuck Bentley. Okay. Sí, los 7 cisnes grises. Ahí habla sobre el Bitcoin, habla sobre la seguridad en cuanto a la era digital, lo que está pasando ahorita con respecto a los bancos centrales y su nueva moneda digital. No, realmente está excelente, excelente para prepararse para el futuro.
Okay. Y lo siguiente que te iba a preguntar era una recomendación de un libro, pero creo que ya nos diste dos. No sé si tengas algún otro.
Además de la Biblia.
Sí, además de la Biblia. Que recomendaría yo también.
Y recomiendo ampliamente, de verdad que sí, recomiendo ampliamente los programas que tiene ese ministerio. De verdad, Oscar, que esos programas transforman, bueno, no los programas, es la palabra de Dios la que transforma. Pero están diseñados de una manera de estudio socrático, el método socrático. Que el método socrático, tú sabes que, no sé si has escuchado ese método, que es aprender juntos, cada uno a dar su propia, a participar con tus ideas, y luego a través de la lectura de la palabra de Dios sacas el principio y renuevas tu manera de pensar.
Okay.
Empiezas a tener esa transformación.
Maritza, y si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo pueden hacer?
A través de en Facebook, en Instagram, estoy como Maritza Pérez Guzmán. Sí, por ahí es donde me puedes contactar, por Instagram y por Facebook. Porque por Telegram creo que estoy como Mape Guzmán. Pero me puedes contactar por Instagram y por Facebook. Que la mayoría de la gente hoy día tiene Facebook e Instagram.
Ok, de acuerdo. ¿Y algún comentario de cierre, algo que quieras compartir que no hayamos hablado?
Sí, bueno, muy importante el autoconocimiento. O sea, yo pienso que el éxito de todas las personas es el conocerse, conseguir, o sea, la manera de conocer su darte, como yo le llamo. El darte son cuáles son los dones que tú tienes, las aptitudes, los recursos, el temperamento y las experiencias. Una vez que tú conoces tu darte, tú puedes ofrecer los servicios, ayudar a otros, el generar ingresos a través de tu darte. Y eso es muy sabroso cuando tú generas ingresos a través de tu darte. Otra de las cosas que también...
No entendí esa parte.
El darte.
Ajá, ¿eso qué es?
Ajá, el autoconocimiento, el conocerte.
Ah, okay.
El conocerte, el buscar las herramientas para conocerte. Primero que nada, conocer tus dones, cómo Dios te hizo, Dios te hizo, ¿verdad? ¿Qué aptitudes tienes? ¿Cuáles son las habilidades que has adquirido? ¿Con qué recursos cuenta? Ahí la palabra darte, recursos. cuáles son tus temperamentos, qué temperamento tienes, si eres sanguíneo, si eres colérico, si eres flemático, si eres este...
¿Hay alguna herramienta para que alguien pueda hacer ese ejercicio y conocerse o simplemente autoconocimiento?
Ahí, también, por eso te digo, me encanta ese ministerio, porque ellos tienen dos herramientas. Una es Career Direct, que es para conocer tu carrera, para saber hacia qué carrera dirigirte por esa formación que tiene, y otro es Personality ID, para conocer qué tipo de personalidad tienes empresarial. Ellos tienen, el ministerio, a través de la plataforma, tiene dos tests que pueden elaborar a las personas para que tú te para tu autoconocimiento y veas tú enfocarte hacia el área donde mejor te desenvuelves.
¿Estás hablando del ministerio Crown o de cuál?
Del ministerio Crown.
Okay.
Del ministerio Crown.
¿Y esas herramientas las puedo encontrar en el sitio web de ellos?
Sí, también. Y puedes encontrar esas herramientas y también puedes conseguir allí asesores, mentores, igual.
Okay, ya entiendo. Okay, bueno, pues Maritza, quiero nuevamente agradecerte por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos que tienes, de tu historia, de lo que haces. Concuerdo mucho contigo, concuerdo demasiado contigo en cuanto a son las finanzas. Creo que para mí llegar al conocimiento de que las finanzas vienen de Dios y hay un principio bíblico o principios bíblicos más bien sobre las finanzas, eso lo conocí apenas hace un par de años, bueno, ya creo que más como 4 años. Y para mí antes las finanzas era como un tabú, no sé, como que no tuve una buena educación en ese tema y quería pretender yo que todo estaba bien cuando no. Entonces, creo que es muy importante que todos pongamos enfrente de nosotros esto y si hay problemas, pues hay que resolverlos. Hay muchos métodos, muchas maneras. Yo creo que cualquier persona que quiera resolver esto de una manera con principios bíblicos es lo óptimo para mí, porque en los principios bíblicos, pues algo de lo más importante es el dar. Y algo que me llama mucho la atención es que he visto muchos principios no bíblicos que también hablan del dar del dinero a organizaciones, a personas, iglesias, de este tipo de personas que siempre quieren ver cómo ayudar a otros. Y esos principios están inclusive en programas o sistemas no bíblicos. Y eso me llama mucho la atención y creo que todo proviene del hecho de que ellos entienden que esto funciona. ¿Cómo funciona? Solamente Dios lo sabe, pero funcionan y es lo que yo sé. Entonces, nuevamente te agradezco que hayas estado aquí conmigo. A las personas que nos escuchan, quiero comentarles, como siempre, los mensajes por mi teléfono están abiertos siempre para que me puedan contactar. El número es el +1-334-568-8845. Como siempre les comento, no contesto llamadas, pero mándame un mensaje por Telegram, por Signal, por WhatsApp al +1. Si están fuera del país, le ponen el +1 y el número es 334-568-8845. Mándame un mensaje. Si necesitamos hablar, nos ponemos de acuerdo, pero ese teléfono no suena porque es el teléfono que simplemente uso para el podcast. Entonces, mándame un mensaje primero y entablamos la conversación. De otra manera, les invito a que me dejen un rating de 5 estrellas en Apple Podcasts o Spotify. Y si no te gustó este episodio, también déjamelo saber. Mándame un mensaje y dime qué es lo que no te gustó. Visiten mi sitio web, oscarmendaris.com. Ahí voy a dejar las notas de este episodio. Si quieren aprender más sobre Maritza, sobre lo que ella hace, del Ministerio Crown, los libros que nos ha recomendado, la persona que nos ha recomendado. Todos estos datos los voy a tener ahí escritos para que los puedan encontrar fácilmente. Con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.